en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Señoras y señores, vamos a seguir adelante. Yo les comentaba más temprano que, bueno, si de algo se está hablando, aparte del recuento de votos luego del balotaje, es el tema de las encuestas, porque, en definitiva, las proyecciones que se hicieron antes de la veda, y lo menciono especialmente para hablar ahora con nuestro invitado también de alguna cosa vinculado a las fechas y a la sucesión de acontecimientos que terminaron el domingo a las 20:30 cuando se conocieron los primeros datos de las encuestadoras en los canales de televisión. Bueno, fueron diferentes las proyecciones a lo que fue el resultado. El resultado fue bastante más exiguo que la distancia entre La Calle Pou y Daniel Martínez que en principio marcaban las encuestas. Hay una Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay. Su presidente es Francisco Rodríguez Fole, economista, director de la empresa Research. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Me consta, porque inclusive algún sábado estuvieron conversando cuando hace algunos años, digamos, fue las internas, el año pasado o hace un par de años, cuando hubo un gran problema, un gran cuestionamiento a las empresas encuestadoras, recuerdo que allí hubo un parate, un encuentro, vino gente del exterior, yo hablé con Botinelli Jr. y con Alain Mizrahi un sábado, y ustedes miraron muy hacia adentro de cómo era el trabajo. Creo que tiene que ver entender de cómo es el trabajo que ustedes hacen, entender cómo decirlo, cómo comunicarlo, el tema de la presión de los canales de televisión, qué tan importante es, cuánto los puede desorientar a la hora de tener que decir algo. Bueno, te planteé un gran panorama, no sé por dónde querés empezar.
Bueno, primero agradeciendo esta invitación, esta oportunidad de estar aquí con la audiencia, que siempre es un encuentro muy enriquecedor. Nosotros nos interesa, por defecto profesional, nos interesa mucho oír a la gente. Bueno, ahora estoy hablando, pero al final lo hago con este micrófono, uno siempre está oyendo a los demás también, ¿verdad? Bueno, pienso que para el mundo de las encuestas en Uruguay cierra un año bueno. Tú podrás decir, bueno, pero el episodio del domingo. Pero en realidad esto es un largo recorrido que comenzó con las internas, que es sin duda el trabajo más difícil que tienen que hacer las empresas del grupo nuestro. O sea, nosotros somos una cámara que tiene 12 socios, 5 de los cuales solo hacen política, y no solo hacen política, hacen muchas más cosas, pero bueno, una de sus tareas es la política.
Sí, y la visibilidad a nivel de opinión pública
es la política. Correcto, ese es el tema que más despierta interés en la opinión pública, y es un trabajo bien interesante, bien desafiante, y que estás sometido a encontrarte en algún momento con una votación que es un control de calidad de tu trabajo, de alguna manera, ¿no?
Francisco, pero una cosa anterior, ¿cómo tenemos que tomar a las encuestas los ciudadanos? Porque a veces nosotros mismos los periodistas, para contar sobre las encuestas, a veces decimos pronóstico, a veces decimos predicciones. Yo acabo de decir proyecciones cuando te presentaba. Sí. ¿Qué son?
Bueno, es muy buena esa pregunta. Esa creo que está en el corazón del tema. Claro. Es algo que hemos querido aprovechar este año, donde hay mucho interés por nuestro trabajo, de transmitirle a la gente, y aún así creo que hemos avanzado, pero no lo suficiente. Claramente las encuestas no estamos en el trabajo de la futurología, ni la adivinanza, ni la proyección siquiera. Lo que hace una encuesta política es medir un estado de la opinión pública en un determinado momento, que siempre además ese momento es, a lo sumo, 15 días antes del día de la elección. Uh-huh. Lo que estamos es midiendo una intención de voto que la gente nos dice. ¿No? Sí, es verdad que la gente nos dice lo que piensa hacer si mañana fuera el domingo 24, como en este caso. Pero evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo que te pregunten qué es lo que pensás hacer dentro de 15 días, algo que vas a hacer dentro de 15 días, que realmente lo que haces ese día, ese domingo.
No, y también es una cosa muy uruguaya. No, yo a este no le voy a decir a quién voy a votar.
Puede ser, eso ya es una cosa que es difícil de a veces detectar, porque contamos con eso. Primero es que entre lo último que nos dijo algo hasta el día de la elección pasan 15 días, ¿no? O bueno, en este caso una semana, pero había empezado una semana antes. Y luego, la gente podría mentir. Yo pienso que no, normalmente es bastante sincero. Hay gente que nos dice algo y luego cambia de opinión, que también pasa.
Sí, claro.
Hay gente que se declara indeciso, decididamente, y es una piedra en el zapato de las encuestas, porque con la gente indecisa tú tienes que llegar al último momento y decir, bueno, ahí sí entra la palabra que tú mencionabas, proyección. Yo digo, bueno, me queda un 4 o 5% de gente indecisa, pero lo puedo proyectar el comportamiento de esta gente de acuerdo a otras variables y decir, bueno, esta gente va a votar a tal. Y ahí aparece un poquito esa idea, pero no estamos libres de lo que podría ser algo que es que tú mencionabas cuando organizamos aquel evento en el Palacio Legislativo, trajimos a dos pesos pesados a nivel mundial del tema de las encuestas, y uno de ellos nos presentó un trabajo que se había hecho con, para que te lo digo con el número exacto, se habían hecho 30, se habían estudiado 30.000 encuestas de 479 eventos electorales en 40 países distintos. Y una de las conclusiones de ese trabajo nos decía que hasta un 29-30% de la gente tomaba la decisión del voto el último día, el día de la elección. No quiere decir que después haga cosas locas, ¿no? Que te aparezca un candidato que tenía 0 y de repente tiene 30, ¿no? Pero porque hace cosas razonables, parecidas a lo que dice, que iba a hacer, es decir, pero no estamos libres de que haya una diferencia entre lo que la gente declaró en una encuesta y lo que la gente hizo el domingo en cuestión. Y esto es, este caso del domingo pasado va a ser un caso de estudio, porque fue bien interesante el hecho de que había bastante coincidencia entre las cinco compañías, que es muy raro, porque dirás, ¿por qué tenemos cinco si estamos todos midiendo lo mismo? Pero no lo medimos de la misma manera. No todas las empresas aplican las mismas metodologías de trabajo.
Porque además ahora ha cambiado mucho. Lo que era cara a cara hace pocos años atrás, ahora tenés celulares, internet. Hay empresas que piden a través de Facebook y sortean una tablet, ¿no? O lo que sea, o un viaje al Caribe si contestas la encuesta. Entonces, sí, también la motivación es diferente, los celulares.
Correcto, y además hasta los cuestionarios que utilizamos, que utilizan las encuestas, las empresas encuestadoras de política no son iguales. O sea, hasta ahí empieza ya la gran diferencia. La parte positiva es que tenemos cinco opciones y cada cual puede elegir entre cinco opciones. Si hubiera una sola empresa para elegir, bueno, capaz que sería la única versión de una realidad que se está analizando, pero en realidad creo que el Uruguay puede estar contento de tener esas cinco maneras de aproximarse a esa realidad. Por otro lado, son un grupo de empresas muy maduras, empresas que la que tiene más tiene 40 años trabajando, claro, en el Uruguay, la que tiene menos tiene 12. Son empresas que han pasado, por lo que he dicho, por la prueba difícil de sortear estas campañas electorales. Pero que no dejan de ser,
yo creo que eso
prueba
está reconocido.
Sí, sin duda.
Yo creo que todo el mundo habla de ese sentido. Lo que pasa es que también hay otra cosa. Esto además, podemos hacer el paralelismo con el fútbol. Nos enojamos con el juez cuando el juez cobra en contra nuestra. Y bueno, te lo dice un hincha Nacional. Entonces, también ahí tenemos una dualidad de criterios, ¿no? A la hora de cuestionar empresas, metodologías.
Sí, es tal cual. Creo que es un tema en el que todos, nos puede pasar, ya que citas el fútbol, todos nos sentimos directores técnicos, ¿no? Y uno siente que todos podemos hablar y opinar sobre lo que hace o dice Tavares. Y bueno, también todos nos creemos capaces de opinar sobre lo que hacen o dicen las encuestas, ¿no? Yo en ese sentido no me parece bárbaro, o sea, me parece bárbaro que haya mucha opinión y que se hable y que se discuta, y no me asusta que incluso a veces critiquen nuestro trabajo. Lo que uno desearía es que lo hagan desde un cierto nivel profesional e intelectual, llamémosle, y con respeto. Yo pienso que se ha hablado con respeto, aunque no siempre así en las redes sociales, ¿no? Respeto por el trabajo ajeno, el trabajo serio, un trabajo profesional.
Lo más es ciencia esto, ¿no? Esto es un trabajo científico.
Es ciencia, pero mira, ¿sabes qué otra cosa hemos aprendido estos días? De que todos los métodos científicos no son perfectos tampoco, en ese sentido que no son exactos. Es decir, uno puede pedirle a los métodos científicos que se aproximen a la realidad y a la verdad, pero tampoco se logra con exactitud lo que se trabaja. Y a veces no hay una sola manera de llegar, y si vos te pones a ver todo lo que es el trabajo científico en general, bueno, son estudios, o sea, son mediciones que no se contradicen con las hipótesis, pero tampoco se abrazan a decir está demostrado, digamos, ¿no? Hay trabajo científico, por supuesto, que hay detrás de todo esto, ¿no? Y es un trabajo maravilloso que te permite, o sea, hay todo un cuerpo de la ciencia importante, que es la estadística, que te permite saber mucho sobre lo que va a pasar un domingo próximo, cuando tú solamente hiciste 1.000 encuestas o 1.200,
¿no? Ahí está. Como lo acabas de denunciar, analizando 1.000 casos, ¿te permite saber qué va a pasar o te permite suponer o anticipar una posible conducta del electorado? Porque si me decís, ¿te permite saber lo que va a pasar el domingo? Te estoy diciendo, estás haciendo predicción.
Claro, correcto. No, es tal cual lo segundo que tú decís. También es muy buena la pregunta porque muy ajustada. Si yo ahora quisiera saber cómo se divide el mercado de la leche en el Uruguay, sí, o el mercado de los automóviles, o el mercado de no sé, las radios. O sea, es cuestión de preguntarle a la gente, ¿tú qué radio escuchó ayer? ¿Usted qué leche toma en su casa? Y eso es una respuesta bastante exacta y parecida a la realidad. La dificultad que tenemos con las encuestas políticas y lo que se publica en los medios, porque mirá que se hace mucho trabajo que no llega a los medios, porque sí, es trabajo para el cliente clásico, que es el político. Es preguntar lo que va a pasar. Entonces, no es lo mismo lo que yo estoy haciendo ahora que por lo que estoy preguntando. No es lo mismo decir qué comiste hoy que qué vas a hacer el domingo que viene, ¿no?
¿Cuándo puedo cambiar?
Cuando podés cambiar, efectivamente, y además es un futurible.
Sí, sí.
Y yo creo que una de las cosas que sucedió estos días es interesante, porque mirá que la elección del 27 de octubre, el trabajo lo que las encuestas midieron con 15 días de anticipación, y lo que sucedió, hubo muy poquita diferencia, digamos, ¿no? Más allá de la diferencia propia del método estadístico, que nunca te permite decir con exactitud algo, o sea, siempre se habla con un margen de aproximación. Pero en esta ocasión pasó, no pasó lo mismo que el 27 de octubre, y además pasó en un sentido distinto al previsto, al que podía haber sucedido y al que habíamos de alguna manera trabajado el 27 uh-huh. de octubre,
¿no? Vamos a hacer la pausa, Francisco, y hablamos exactamente de lo que pasó el domingo. Estamos con el presidente de la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado, Francisco Rodríguez Fole. Seguimos conversando con el presidente de la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado, el economista Francisco Rodríguez Fole. Y bueno, la idea es conversar de lo del domingo, porque en definitiva, comenzamos ahora en la pausa. A priori se da una diferencia entre 5 para arriba. Hubo algún momento, 2 semanas antes, que hasta alguna encuestadora le dio hasta 10 de diferencia. Pero pongamos que entre 5 y 8 estaba ahí un margen entre esas empresas. Bien, viene la veda, que no es un dato menor, que creo que en Argentina son 10 días. Escuché ahora en toda esta locura, pero no sé, no importa. Viene la veda, pasan algunos acontecimientos, se da la elección y la diferencia es mínima, 1.5. Entonces, 1.5 que se achicó el margen, pero ganó la calle Pou. Es decir, la equivocación, o sea, hilamos tan fino a la hora de cuestionar a las empresas encuestadoras que les estamos exigiendo que den la diferencia exacta. O sea, a mí no sé, capaz que hay algo que me estoy perdiendo de todo esto y no tengo claro qué. O sea,
vos sabés que yo en el medio de toda esta situación saqué algo positivo que nos permite esta conversación que estamos teniendo y nos permite la oportunidad de explicarle a la gente de que las encuestas no son pronósticos, las encuestas no son adivinanzas, digamos, no es futurología, simplemente son mediciones, ¿no? Que procuramos por el método de preguntar usted qué piensa hacer y da confiando en lo que la gente nos responde, medir eso y proyectarlo al universo, ¿no? Pero bueno, así fue, la última encuesta se cerró el domingo 17, digamos, ¿no? Y entre el domingo 17, incluso yo te diría antes, porque si lo pensás bien, el debate que fue el 13, en el día 13 estaba la mitad de la encuesta estaba hecha y la otra mitad se estaba por hacer, digamos, ¿no? O sea que los efectos del debate que se pueden haber ido prolongando en el tiempo no están capturados por las encuestas, ¿no? Y luego viene la veda, y que la veda se hace con esa intención de serenar los ánimos, de bajar los ruidos, de permitir que la gente finalmente medite tranquilamente lo que va a hacer.
Que no es solo por las encuestas, ¿eh?
No, es por toda la publicidad.
Por eso todo,
publicidad,
todo, claro.
O sea, se baja mucho el ruido,
podríamos sí, exacto, decir.
Solo hacen ruido las redes sociales.
Y bastante.
Que para lo cual hay bastante. Pero también me gustaría saber hasta dónde, porque tengo alguna duda de si las personas que son indecisos no son también los que no acuden a las redes sociales. Yo no tengo la duda, son. Hay mucha coincidencia entre las personas que no participan del ruido electoral, podría decirte, que están aisladas, y que tampoco les interesan mucho las redes sociales, ¿no? Pero bueno, viene la veda. A mí me venía a la cabeza esos días un recuerdo que tenía del año 94 cuando Julio María Sanguinetti entra en la casa del Partido Colorado la noche del domingo de la elección y la gente lo vitorea como presidente. Y él, un poco incómodo porque estaba siendo vitoreado como presidente por una encuesta, digamos, ¿no? La encuesta que había publicado El Sordo, él mismo la recordó la noche esta. Y es una encuesta que estaba dando esa, anunciándolo a él como presidente, con una diferencia menor que la que estamos teniendo ahora entre la calle Pou y Martínez, ¿no?
Y con el doble de votos observados.
Sí, 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 o sea, con una cosa que dirías, y sin embargo, bueno, le creímos, todos creyeron todos sus correligionarios que lo vitoreaban como presidente. Y él en ese momento le hacen un periodista logra llegar a él, a hablar, y entonces proclama que qué bueno sería que el Uruguay tuviera un sistema de balotaje, ¿no? Y hace esa, y cita a un autor francés que dice: en la primera vuelta se vota con el corazón y en la segunda vuelta se vota con la cabeza, ¿no? Y me quedo esa idea.
La ha repetido todo el tiempo. Sí.
Y bueno, eso es lo que nos hace pensar que también pueden haber sido distintos los resultados de la votación respecto de lo que la gente dijo antes. Porque los últimos días, esos días de la veda, fue donde la gente, si es verdad lo que decía el autor francés aquel, puso la cabeza y pensó. Hizo un montón de cálculos, ¿no? Fíjate que una de las cosas que la gente con las que calcula su voto es con los resultados de las encuestas.
Acá pregunta alguien, 8 puntos de diferencia, ¿no es crear una tendencia?
Bueno, es que no estamos creando, estamos simplemente revelando los resultados de un trabajo que hicimos. No hay una intencionalidad. Lo que sin duda influye, está claro que influye. Influye que la gente piense y razone y tome una decisión. Y en el fondo eso me parece fantástico. Fantástico que todos podamos razonar y pensar nuestras decisiones y actuemos como lo que somos, seres libres. A nosotros nadie nos condiciona muchas cosas, pero no todas. O sea, hay un margen de maniobra, ¿verdad? Para toda nuestra vida. Es lindísimo volverlo a revelar con números, como lo podemos ver estos días con estos resultados, ¿no? Y finalmente la gente pensó, y razonó y calculó. ¿Cuánta gente habrá votado pensando que había 8 puntos de diferencia? Y eso sabía que si yo voto por este no voy a tener consecuencias, el otro va a ganar, el otro va a perder. Lo que pasa es que lo que no sabemos es hacia dónde se van esas consecuencias, esas lecturas, porque finalmente cada ser humano es muy particular, cada uno tiene su manera de hacer sus razonamientos, ¿no? Y entonces cada uno razonó como pudo sin saber lo que iba a pasar, jamás la influencia que podía tener su voto, y pasó lo que pasó. Pero bueno, esa noche que aparece una segunda round, podríamos decir, de encuestas, porque la noche de la elección, lo que vimos en cuatro canales, 4 de las 5 empresas de nuestro grupo, de la Cámara de Empresas de Investigación, hicieron encuestas de circuitos. O sea, varias hicieron algo más a lo largo del día, encuestas de boca de urna, otras hicieron encuestas telefónicas, otros habían seguido encuestando hasta el sábado de tarde, digamos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque necesitaban esa información para después verificar que la proyección de circuitos sí era una proyección muy, muy ajustada, ¿no? Y fíjate que con 200 circuitos, que son 7.000 y pico lo que tiene el país, con 200 circuitos, con una muestra de 200 circuitos donde habían apostado a cada una de las empresas, la que hicieron más 200, alguna que hizo 140, ¿no? Tienen un encuestador que está con su celular escuchando el acta, y cuando se cierra el acta, aquí era muy fácil, son 2 números que tenía que enviar, los manda a un servidor central. Y allí, con esa información, a las 8:30 estábamos todos escuchando los resultados de la elección, ¿no? Esa encuesta funcionó muy bien, porque esa encuesta ya no hay error del que contesta, no hay mentiras o posibles, o no hay indecisos, no hay voto blanco, ahí todo ya es lo que hicimos, ¿no? El día de la elección. Y tú viste que estaban los 4 empresas, 2 se largaron a dar el dato y dijeron, la calle Pou va a ser el presidente.
Diciendo que la diferencia había sorprendido.
Había sorprendido, que era diferente. Sin duda. Ya estaban todos sorprendidos antes. O sea, mucho antes de cerrar las urnas ya se sabía que esto iba a ser una sorpresa. Porque ya lo venían de alguna manera, estas cosas que te decía de último momento, lo venían anticipando. Pero aún así, 2 se animaron a decirlo y los otros 2 no. Los otros 2 dijeron, no tengo el margen de error que tiene toda muestra, en este caso muestra de circuito, no me permite decir con certeza si estos son números definitivos, no lo eran. Sin embargo, eran números bastante aproximados a lo que todavía, bueno, sabemos bastante bien y se va a confirmar en esta semana, digamos, ¿no?
¿Qué tanto presiona el estar en un canal de televisión, las 8:30? Hay ejemplos patéticos de canales que han hasta adelantado el reloj para ser los primeros 2 minutos antes. ¿Qué tan relevante es eso? ¿Qué tanta presión sienten los encuestadores por hacer eso?
Es un momento de mucha audiencia, ¿no? O sea, tenés una tremenda televidencia en ese momento, es mucha ansiedad en todo el país.
¿Las sedes partidarias?
Sí, imagínate. No, es un momento muy muy emocionante, si queremos, en esta gimnasia democrática que hemos estado haciendo todo a lo largo de todo este año, ¿no? Es obvio que sí, que te puede interesar decir fuimos los primeros, pero en realidad son segundos de diferencia, digamos, ¿no? Hay una presión, porque te puedes equivocar también, ¿no? Puedes decir una cosa que después tengas que andar rectificando, ¿no? Sin embargo, yo diría, el trabajo fue muy bueno. Fue muy ajustado, ajustadísimo. Los dos que dieron el dato se la jugaron. Los otros dos fueron prudentes. Y las dos actitudes me parece razonables y muy defendibles, muy profesionales. Evidentemente cada uno trabajó su fuente de datos y trabajó de su manera distinta, porque todos tenían circuitos tenían un muestreo de circuitos distinto, ¿no? Y podías hasta dudar de eso, ¿no? No estamos haciendo todos lo mismo. Pero bueno, no deja de ser un momento interesante, ¿verdad? Yo creo que va a ser un caso de análisis y de estudio esto, de cómo una elección se resuelve por tan poca diferencia, ¿no?
¿Se puede saber, cuando hagan ese estudio, ese análisis, por qué se achicó el margen? Si fue el video de Manini, si fue, no sé, el votar al perdedor, no sé.
Bueno, lo vamos a intentar. Claramente.
¿O sea, es posible saberlo?
Bueno, ¿por qué te diferencia intentar lo de posible? Lo vamos a intentar porque las próximas encuestas que se hagan se va a preguntar eso, sin lugar a dudas, a la gente, cuándo usted decidió su voto y cómo lo hizo y todas esas cosas. Pero aún así, tampoco es fácil, porque mirá que las decisiones humanas son muy complejas, ¿no? O sea, nos pesan muchas cosas. ¿Y cuánta gente va caminando hacia el circuito y todavía no sabe qué va a poner? Y espera el momento, y cuando llega el momento y pone cualquiera de las dos boletas que tenía para elegir el otro día, y sale de ahí y le preguntás, ¿por qué elegiste? Yo qué sé. O sea, llega un momento que habrá mucha gente que ni siquiera te sabe dar una explicación cabal, digamos, ¿no? Hay muchas razones que puedan estar influyendo, y nos cuesta a todos decir cuál fue la que influyó más, digamos, ¿no?
O sea que para ti, esta encuesta del balotaje, la tarea de las encuestadoras en el balotaje, es un examen que pasaron con nota.
Yo pienso que sí. Yo pienso que debemos estar de alguna manera muy tranquilos y muy orgullosos del sistema de encuestas políticas que tiene este Uruguay, ¿no? Digo que es un lujo porque no son empresas vinculadas a un partido político ni dependientes de un partido. Todos los partidos le compran a más de una empresa. Tenés 5 empresas para elegir. Hacen un trabajo profesionalmente muy serio. Dentro de las limitaciones propias de un mercado que no es muy grande tampoco, digamos, ¿no? Entonces, no deja de ser un país pequeño, donde a veces no se puede contar con presupuestos más grandes como para poder hacer un trabajo más profundo, si quieres. Pero yo diría que el nivel es muy alto, es muy bueno. Y me remito a los resultados del 27 de octubre, que fueron, y bueno, y más todavía te diría que los de las internas, porque es la cuesta más difícil por lejos, ¿no? Porque no sabes cuánta gente va a ir a votar y tenés 27 candidatos a presidente. Todo eso hacía que fuera súper difícil. Esta era la más fácil. La última encuesta que hicimos por lejos era la más fácil de todas, la que nos podíamos dar el lujo de ser más exactos. Y evidentemente no hubo una coincidencia perfecta entre lo que se midió entre 15 y una semana, 15 días antes y una semana antes, y lo que fue. Porque evidentemente lo que fue, la gente lo meditó en la última, mucha gente lo meditó en la última semana.
Claro, pero terminó ganando la calle.
Sí.
Y el problema es si hubiera ganado Martínez, ahí todavía les están haciendo cola para pegarle.
Sí, sí.
No, o sea, ¿cuál hubiera sido el problema? El gran error, el gran fracaso hubiera sido que hubiera sido exactamente lo contrario.
Correcto.
O sea, ¿se puede catalogar de gran error el no haber sido justo en el porcentaje?
Bueno, podría haber pasado que hubiera ganado Martínez y todo lo que yo te venía diciendo. Y todo lo que te venía diciendo, de alguna manera también podría haber sido válido. ¿Por qué? Porque.
Capaz que si pasaban 3 días más, ganaba Martínez.
Sí. Evidentemente fue una sorpresa para todos, que el resultado, porque el sentido común y lo que uno respira y todas esas cosas, te puede parecer de que no, que era razonable una diferencia mayor. Sin embargo, lo que te hace eso pensar es que lo que el sentido común y lo que uno respira no es necesariamente la realidad. Uno respira un grupito de gente que con la que convivís y con la que te rodeás, con la que intercambiás twitters y comentarios y grupos de WhatsApp. Por eso pienso que sigue siendo un instrumento muy válido la encuesta. Y además creo, quizá por algunos comentarios que oí en estos días, La metodología que más se ha utilizado en este año electoral es la encuesta telefónica a celulares. Es un método bastante apropiado. Muy bueno, porque el celular está casi más del 90% de los individuos en el Uruguay. Y la gente es muy amable y responde. O sea, tenemos un pueblo que es muy amable con los encuestadores. Yo no debo dejar de agradecérselo a los que me están oyendo y han respondido encuestas, porque realmente nos han regalado su tiempo para contribuir a la formación de la opinión política, digamos, ¿no? Y pienso que es una metodología apropiada, por más que se usaron otras. También se hizo la encuesta cara a cara en hogares, sí. Equipos la hacía. También se hizo la encuesta a redes sociales, que es lo que se especializa Radar, aunque todos también hicieron algunos chequeos en redes sociales. Y además hubo otras empresas que no son de nuestra cámara, y que son de otros países incluso, que estuvieron haciendo encuestas en redes sociales, ¿no? Uh-huh. O sea, estos métodos no se ha hecho más difícil la cara a cara, es verdad, pero no se ha hecho imposible, y el celular, la encuesta de telefonía celular se ha devuelto una vedette de uh-huh. nuestro rubro, ¿no? Y que está dando resultados muy buenos. Evidentemente, como te decía, es más fácil estudiar otras cosas que política. Política tiene sus dificultades, pero yo pienso que se sorteó este examen se sortió bien.
Francisco Rodríguez Fole, muchísimas gracias por haber venido y bueno, seguiremos conversando de estas cosas, ¿eh?
Como no, con mucho gusto.
El presidente de la Cámara de Empresas de Investigación Social y Mercado del Uruguay y director de Research, Francisco Rodríguez Fole, estuvo en el Pampán.